Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este martes 21 de abril. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y lo primero que hacemos, como cada día, es hablar con Ángel García. He hecho un verso, Ángel. Buenos días.
Buenos días, Juanma.
Lo tenía que haber dicho tipo Gloria Frutas. Lo primero que hacemos cada día es hablar con Ángel García, ¿verdad? Es para los niños.
¿Es Gloria Fuertes que... o cómo era la otra? O que también hablaba así. La... Ay, se
pues
me ha ido.
No caigo yo.
Se
ahora.
Me ha ido ahora. Bueno, seguro que se me irá. Yo... me acordaré durante la charla contigo.
No lo hago problema. Con admiración, porque Gloria Fuertes me encanta. De Gloria Fuertes se conoce la parte de humorística cuando la imitaba Millán Salcedo, ¿no? Lo de el perro ladra, el gato maulla y la araña se esconde. ¡Ay, qué capulla! ¿Te acuerdas, no? Pero sus versos de madurez, o sea, sus poemas de digamos, para adultos, o sea, de maduros, son impresionantes. O sea, es una poetisa de lo más destacado, yo creo, que hemos tenido. Lo que pasa es que, claro, cogió muchísima fama con esto de la literatura infantil, de los poemas infantiles, y parece que paramos ahí. Pero si hay gente, sobre todo de mi generación, que nunca ha leído sus poemas de madurez, que lo haga, porque son impresionantes, ¿eh? Es una absoluta maravilla. Bueno, cuéntame, ¿cómo tenemos hoy...? No imaginaba que iba a hablar de Gloria Fuertes a estas horas de la mañana. ¿Cómo tenemos hoy el día?
Bueno, pues tenemos un día con bastantes cosas. Yo creo que lo principal, sin duda, es esa agresión que, bueno, nos llegaba ayer en torno a última hora de la mañana, primera hora de la tarde, la agresión a un médico en el servicio de urgencias en el hospital de Zamora. Es verdad que podíamos meterla en el informativo muy, 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 muy a última hora, porque llegaba minutos antes de empezar el informativo, así que hoy le estamos dando un poquito más de presencia. Juanma, de hecho, creo que en apenas unos minutos vas a estar con el presidente del Colegio de Médicos.
Empezamos por ahí.
Con Sebastián Martínez, porque evidentemente es un poco la noticia del día y al final hay que comentarlo, o sea, no es un hecho aislado. Es verdad que el tema de las agresiones a sanitarios, lo que son los datos, depende y varía mucho de las fuentes, de la tipología, también que luego hay algún maltrato a sanitarios que no son denunciados y por lo tanto no constan, pero es que en 2025, contrastados o constatados y denunciados en el Colegio de Médicos, hay casi una treintena de este tipo de casos. Es verdad que de ellas solamente una agresión física el año pasado, el resto fueron agresiones verbales y amenazas. Que no por eso es menos importante, que parece que es menos importante, no lo es, y parece que lo he dicho que es menos importante, es igual de importante. Y ahora ya, en este 2026, ya tenemos la primera agresión física a un sanitario, a un médico. Entonces, es verdad que lo bueno, Juanma, es que las cosas van cambiando y es que antes, no es que pareciese normal, pero bueno, gritar a un médico o insultar a un médico o incluso pegarle un empujón a un médico era como, pues he empujado a mi vecino del quinto, ¿sabes? Ahora ya no, ahora ya es personal con autoridad. Y ahora ya tiene unas consecuencias, afortunadamente, mucho más importantes, incluso penadas con cárcel, ¿no? Entonces eso también es interesante y es algo que ha conseguido el colectivo después de mucho moverse, después de mucho reivindicarlo, y lo han conseguido, y creo que es un punto muy positivo a favor de los sanitarios.
No sé, mira, yo siempre, sabes que a mí me gusta aplicármelo todo, ¿no?
Sí.
Porque así creo que me pongo más en el lugar. Yo, en esta profesión, a mí me han amenazado dos veces de muerte en dos provincias distintas, no en Zamora. Es francamente desagradable que eso ocurra, pero intelectualmente yo puedo comprender que hay gente que se ve atrapada, sobre todo cuando hay detrás un caso penal, como era el caso, y que, bueno, intentan pararlo y a la desesperada te amenazan. Es decir, yo tampoco es que vaya a presumir yo aquí de investigación y tal, pero bueno, cuadro así y me pasó, ¿no? Pero y en otro tema, era un tema sobre drogas, entonces claro, era tremendamente sensible, tratas con gente que, bueno, muy complicada, ¿no? Pero yo eso lo puedo entender, aunque no lo justifique. Lo que no entiendo desde ningún punto de vista es que alguien que te está curando le empujes o le insultes. Yo eso no... aunque solo sea porque el tío que te está curando, pues a lo mejor te está, yo qué sé, limpiando una herida profunda que tienes y tal, déjale, no seas idiota, aunque solo sea por egoísmo.
Claro.
O sea, déjale que trabaje, que lo haga bien, que esté tranquilo, porque una persona sometida a presión va a trabajar peor, seguramente. Nunca lo he comprendido. Entiendo que, oye, yo me he disgustado alguna vez en el médico y en alguna ocasión he puesto una reclamación, pero para eso está ese departamento. Tomas nota de las cosas, rellenas el papel, pones la reclamación. Normalmente no vale para gran cosa, pero la pones, ¿no? O sea, esa es la vía. Yo sí quiero, si aquí en Cope Zamora decimos algo que a alguien le ofende, hay una copia legal, no sé cuántos meses hay que guardarla, pero bueno, todo esto está estipulado. Entonces la persona va al juzgado, pone la demanda porque Juanma de Sa ha dicho no sé qué pecado, se ha sentido perjudicado, y eso sigue un curso y ya está. O sea, no me espera la salida para darme dos collejas. O sea, en un mundo desarrollado esto funciona así. Y el que no lo entienda, pues que se vaya, que se alquile una cueva, que se vaya para allá y a ver si encuentra algún australopiteco y se enfrentan y por las mañanas pues a ver quién da el garrotazo más grande. Es que es así. O sea, no, yo no lo veo de otra manera. Luego podemos hacer muchas disquisiciones. Ya te digo, aquí esto es, no sé cómo será el curso judicial de esto, pero si a un médico le han agredido, le han amenazado, pues se toma nota, se le pone una pena jugosita y ya está. Y última consideración. ¿Te acuerdas cuando entró en vigor la ley del deporte?
Sí.
Pues está todo súper claro. Es decir, tú has cubierto cientos, miles de partidos. Yo cubrí muchos también de esto de narrar. Lo hago de manera justita, pero lo hago. Y yo he escuchado, lo que yo he escuchado decir a padres, a madres, amenazando árbitros, a jugadores, diciendo unos insultos que es que a mí, en mi momento de mayor enfado de la vida, no se me pasan por la cabeza. Yo he visto unas cosas, pero en categorías inferiores. Y claro, llamas a la Guardia Civil, identifican a esa señora o a ese señor. Eso va a la subdelegación de gobierno. Y de entrada, no es exactamente así, pero multita de 3.000 euros. Así esto, para hacer boca, luego ya veremos. Y con eso, es que no habría, o sea, dudo que hubiese una palabra más alta que otra en un, o sea, a un árbitro lo más fuerte que le dirían sería eres un ignorante. Es lo más que le diría. En fin, bueno, pues eso, que ya lo he dicho. ¿Algún tema más?
Nada,
de cabecera.
A la 1:05 te avanzo alguna cosita más que hablaremos en el informativo.
Venga, pues tiempo y deporte.
Genial.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de intervalos de nubes altas, nubosidad de evolución diurna, probabilidad de chubascos dispersos, pueden ir con tormenta, temperaturas en ligero ascenso, vamos a alcanzar, bueno, nos dicen 30 grados en Zamora, 29 en Benavente, 29 en Toro y 26 en Puebla, pero luego miras el mapa y te pone 25 de máxima, táchese lo que no proceda. Ahora tenemos 21 grados en Zamora capital, mañana van a rondar temperaturas parecidas, suben un poquito el jueves, vuelven a bajar el fin de semana, pero vamos, que lo que es la primavera. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
Cope Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
A ver, dos cosas rápidas. Juanma, me refería a la Duquesa de Alba.
No, escúchalo, lo puedes hacer con calma.
No, bueno, me refiero a la Duquesa de Alba, cuando imitabas esa voz de antes.
Era la Duquesa.
De Alba. Ya está, que es que me ha venido ahora la especie según estaba con el tiempo.
Sí, pero eso no era arte, eso era...
Sí, no, yo digo por tu voz, no por los versos ni nada, sino por esa voz que ponía. Solamente eso. A ver,
sí.
Deporte, hablaremos del Villaralbo, con el empate de Villaralbo ante el Guijuelo. Estaremos con Víctor Martín, con Oji. En balonmano, también hablaremos de la victoria de Balonmano Zamora. Es el líder a falta de una jornada para el final del campeonato. Se despide Ferruiz, así que también estaremos con él para saber y conocer sus sentimientos, sus sensaciones a falta de unos días para que se retire del Balonmano Zamora después de 20 años jugando, y tendremos pádel, como habitualmente, aparte del fútbol sala, en la sección de los martes. Así que todo eso, a partir de las 3:25, que la gente tome nota y que, según tiene la sobremesa o que esté comiendo, que escuche el deporte.
Perfecto. Ángel, pues hablamos después con calma dentro de 25 minutos.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Hola, buenos días, yo también me alegro, ¿qué tal?
¿Cómo andas?
Bueno, aquí lo que...
Con paciencia.
Sí, con paciencia, que no falte la paciencia, ¿eh?
Cuéntame, andamos bien de tiempo, ¿eh? Que bueno. Me decía Jesús Tel, pero andamos bien, ¿vale?
Bueno, vale, pues nada, yo hoy voy a hablar con el presidente regional de Asaja, con don Aciano Dujo, al hilo de una publicación que sacaron de que, bueno, que la azucarera pues no recogía remolacha a ciertos agricultores y eso pues era perjudicial. Así que nos cuente por qué han pedido eso, que también han pedido al presidente de la Junta que interceda, porque es la primera vez que pasa. Y también un poco nos preocupa cómo está el campo, así que le preguntaremos también cómo está también el campo, porque es que ahora se necesita que llueva.
Que llueva la Virgen de la Cueva, esto es.
Sí, es que llueva, que llueva.
Si decimos que llueva a finales de diciembre, enero, principios de febrero, nos esperan a la salida, ¿eh?
Es que está todos los agricultores pendientes de si llueve, que llueva ya de una vez. Entonces, no hay otro tema. Que llueva,
sí,
que llueva.
Esto es una cosa, me he hecho de
que
verdad.
Llueva. Hablaremos también de temas relacionados con la Junta, con ayudas, que también es importante que lo sepan los oyentes, los agricultores y los ganaderos. Y fundamentalmente de esas cosas, Juanma.
Vale. Fíjate, hablando de... Vale, hablando de llover con lo de cómo están los embalses, claro, la última vez que fui, hace ya unos cuantos días, es que toda la zona, donde una especie de espigón que hay, estaba cubierto. Y luego quedó cubierto, luego volvió a bajar el nivel y al bajar el nivel, supongo que es cuestión de bacterias o de algas, huele allí a pez muerto. O sea, es que no hay... Yo iba allí a sentarme un rato, tal, me pongo a trabajar allí o tal, y dije, casi mejor me voy, porque madre mía, o sea, era como que... ¿Ves cómo huele el puerto de Vigo después de descargar un rato? Pues mucho peor. Bueno, María José, pues...
Sí están llenos. Bueno, Juanma, pues a las 12:10.
Vale, eso te iba a decir. Habla. Besico.
Venga, adiós. Un beso.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, un tema yo creo muy importante, la Agencia Regional de Salud y la Federación Salud Mental de Castilla y León anunciaron que van a elaborar una guía de buenas prácticas para el tratamiento informativo del suicidio en los medios de comunicación. Vamos a escuchar lo que dice el coordinador de la Estrategia de Salud Mental, porque muchas veces en este tipo de temas, por torpeza, no lo tratas como lo debes tratar. Entonces, bueno... Para eso están los tiempos de la modernidad y cada vez está todo más reglado y yo creo que en este caso es interesante.
Yo creo que lo importante aquí es el aspecto novedoso que es el crear una guía que sirva de ayuda a los medios de comunicación en el tratamiento de algo tan importante como es el suicidio, ¿no? Se cumple así uno de los objetivos que teníamos en la Estrategia de Salud Mental de Castilla y León, que está incluido en la línea de suicidio y en concreto dentro de una sublínea que es la sublínea de humanización, ¿no? Que era precisamente la elaboración de esta guía. Y para ello lo que se hizo en su momento desde la consejería es que hubiera una participación no solo de medios, es decir, que no solo fuera una guía de medios para los medios, sino que también participara pues la Federación de Salud Mental Castilla y León, que agrupa todas las FEACES agrupa todas las asociaciones provinciales que tienen que ver con la salud mental, ¿no? De este modo tenemos además la visión de los familiares y de los pacientes. Y luego además pues se han incorporado al grupo de trabajo también miembros de la Gerencia Regional de Salud, psicólogo, psiquiatra, enfermería, trabajo social, y de este modo pues tener una visión lo más integral posible, ¿no? So sweet and scarlet and free. Hay que tener en cuenta que medidas en relación con el suicidio sí es verdad que ha habido en otros casos y que, bueno, pues sobre todo a nivel de medios escritos, pues se viene tratando bastante bien este tema, ¿no? Pero el aspecto novedoso, como digo, es la integración de estos tres colectivos, ¿no? Y eso sí que es un poco lo que da un valor diferente a esta guía. Esta guía no pretende ser algo obligatorio, es algo a los que los diferentes medios de Castilla y León, en nuestro caso, pues se podrán adscribir y luego nosotros sí vamos a hacer un seguimiento a través de sobre todo de FEACES, a través de la Federación de Salud Mental, ¿no? It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. Hay que tener en cuenta que la Federación de Salud Mental es la que actúa de coordinadora de esta guía. Es decir, no queríamos desde la consejería que esto lo coordinara directamente la consejería. La consejería ha puesto medios, pero queremos que la coordinación venga de Salud Mental y además van a ser ellos también los que hagan un poco el seguimiento luego de las distintas noticias que van apareciendo en los diferentes medios. El objetivo final, aparte de que esto sirva de ayuda para los medios, es que se disponga, en relación con el suicidio, de una serie de medidas también preventivas. Es decir, que junto a la noticia del suicidio puedan aparecer otro tipo de informaciones que nos sirvan a todos para prevenir este problema, porque una vez que se ha producido el suicidio ya no hay mucho que hacer, salvo el tratamiento de la posvención, es decir, de lo que llamamos los supervivientes, ¿no? And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. Pero si en la noticia conseguimos hacer prevención, pues algo más tenemos ganado, ¿no? Informando sobre recursos que existan en la red de salud mental, informando sobre teléfonos que también hay de ayuda al suicidio o de prevención al suicidio, de informando también de un poco de cómo se actúa o qué elementos hay que aparecen previamente a un suicidio, ¿no? Todo este tipo de cosas yo creo que es importante y sobre todo es dramatizando de determinado tipo de noticias que desde luego claramente pues no debería salir nunca. Es decir, tenemos una epidemia de suicidios, pues esto no es así. Es decir, el suicidio es algo relativamente raro, es decir, porque estamos hablando de tasas de suicidio, por ejemplo, aquí en Castilla y León, de 8,5 por 100.000 habitantes. Es decir, entra dentro de lo que se llaman enfermedades raras. El suicidio no es una enfermedad, es una conducta, que en unos casos se corresponde con un problema de salud mental y en otros pues no existe como tal un problema de salud mental diagnosticable, ¿no?
Si estás pensando en reformar tu baño o en cambiar bañera por plato de ducha, no lo dudes, Antón Multiasistencia sigue atendiéndote en la calle Veterinario Reina número 2. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámalos al 980 52 63 46. Tiene financiación a 3 y 6 meses sin intereses y a partir de los 6 meses puedes consultarles. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia, en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues yo creo que esto es un tema que merece, al que merece la pena prestarle muchísima atención, desde luego. Tremendamente complejo y, bueno, yo creo que tiene la preeminencia suficiente como para que todos como sociedad le prestemos atención, sobre todo en este mundo tan tecnológicamente desarrollado, tan buenista, en el que no se puede decir una palabra más alta que otra. Pues ya sabes. Hoy yo creo que, si no ha terminado, estará terminando en el Centro Cultural Miguel Delibes en Valladolid la entrega de la 62ª edición de los Premios Castilla y León, en donde Zamora tiene bastante que decir. Sabes que tenemos a Tomás Sánchez Santiago, con uno de nuestros escritores de cabecera, que se le ha premiado merecidamente la trayectoria, ya hemos hablado con él. Y el otro día estuvimos en Benavente charlando con la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, que recoge el Premio Castilla y León de Tauromaquia, en nombre, por supuesto, del municipio.
Amigo, conmigo vente, que me voy a Benavente. Verás la que se ha liado con el toro en Maromá.
Al final comenzamos el año anterior con la elección de Benavente dentro del Congreso de Toros de Cuerda para el año 2027, o sea, para albergar ese Congreso de Toros de Cuerda, y pues lo concluimos con el galardón de este premio de la Tauromaquia. Al final es, bueno, pues un trabajo de muchísima gente. Soy yo la encargada de recibirlo, pero quien recibe el premio es el Ayuntamiento de Benavente y por ende Benavente. Yo tengo que agradecer enormemente a todas las personas que han trabajado para poder conseguirlo, sobre todo al concejal de fiestas, Alberto Lorenzo, que me acompañará, no lo recogerá, porque al final la que representa al ayuntamiento pues soy yo, pero realmente el premio pues no me lo puedo hacer mío ni apropiármelo, porque es un premio de todos.
León y Castilla, de maravilla, Castilla y León.
Siempre estamos pendientes de esa fecha, cuando hemos vivido fuera. Además, en mi caso, por ejemplo, por cuestiones de estudio, estaba muy pendiente. Incluso hubo años que no pude venir porque me coincidía con exámenes, porque es verdad que es una fecha que normalmente coincide con exámenes. Y la veguilla, bueno, pues a lo mejor te puede pillar en época más light, por decirlo así, pero claro, es un lunes. Entonces también es complicado poderlo cuadrar cuando te encuentras fuera. La gente que tiene posibilidades de coger vacaciones, me consta que muchísima gente las coge para poder estar en el toro o bien en la veguilla. Entonces es una fiesta tan especial para los benaventanos que al final estamos incluso todo el año pensando en la fiesta, que parece así muy frío, que tenemos muchas otras preocupaciones, que las hay, y evidentemente tenemos que preocuparnos, por ejemplo, de pues nosotros como autoridades, en este caso como concejales, yo como alcaldesa, pues de tener la ciudad en las mejores condiciones posibles, pero eso no quita para que además podamos estar pendientes de nuestra fiesta principal. Esos días hay como un paréntesis, vamos a centrarnos en la fiesta. Yo creo que la gente se merece tener esas licencias también, concedérnoslas a nosotros mismos, de hombre, de poder disfrutar de la vida en general y en particular de la fiesta. La Semana del Toro es muy intensa porque al final es una semana que se hace larga porque incluso comienza el fin de semana previo, pero efectivamente el ánimo está puesto en disfrutar. Y las preocupaciones, pues parece que esas semanas son menos preocupaciones. Cuando acaba, volvemos a centrarnos en lo que hay y la vida evidentemente continúa. Pero bueno, que esa semana está para disfrutarla. Yo como benaventana lo he vivido siempre desde pequeñita, siendo de peña además oficial. He sido de varias. Ahora soy de la Te Ayudo Yo Valiente, pero mis comienzos fueron en la Peña Trevinca.
Cuando yo estaba aquí, Te Ayudo Yo Valiente no era ni peña oficial.
Claro. Siquiera. Pues mi marido era de la peña cuando no era oficial. Entonces, bueno, es una peña que ha tenido un recorrido también largo porque comenzó con una peña de amigos, como muchas otras peñas, además. Incluso hay algunas que no son oficiales, pero tienen casi el mismo número de gente que las oficiales. Y comencé muy pequeñita siendo de peña. mi familia, mis abuelos, mis padres me traían a pedir el toro, entonces para mí es la fiesta grande y pues es un sentimiento muy grande que no sabría explicar realmente con palabras, porque a mí me produce una emoción enorme cuando estaba en la plaza y nos daban la petición, independientemente del alcalde que estuviera, independientemente del partido al que representara, cualquier alcalde que ha concedido el toro, yo creo que ese momento para los que estamos en la plaza es un momento muy especial, y a mí ahora vivirlo, pudiéndolo conceder, pues me parece más especial aún. Pues es súper especial ese momento, la verdad. Además es una petición que no necesita de adornos ni de florituras, simplemente con pedir el toro y vociferarlo y la pasión que le ponen los benaventanos y benaventanas, con eso ya estaría. Es verdad que es un momento especial, que recordamos que es el día de nuestra patrona, que no lo podemos olvidar, que es el día de la Virgen de la Vega, que yo insisto, y cuando intento pues transmitírselo, que no nos olvidemos que tenemos una patrona, que es la Virgen de la Vega, y que la celebramos en ese día. Pero que a mayores se concede ese toro.
Es la parte temporal, porque la parte espiritual ya la tenéis bien cubierta, ¿no?
La tenemos cubierta. Además es que nos hemos encargado, o por lo menos incluso el propio concejal de fiestas, ha intentado que además la fiesta sea muy tradicional. O sea, hemos unido esa parte de tradición, de triduos a la Virgen de la Vega, de mantenernos en el tema, pues a lo mejor podría decir más eclesiástico, pero también esa vertiente que existe y que no la podemos olvidar. Y por otra parte, mezclándola con el tema taurino, el tema de concesión de un toro. No nos podemos olvidar que es una fiesta taurina al fin y al cabo. O sea, concedes un toro, por lo tanto, estás concediendo esa parte taurina de la fiesta. Yo aquí tengo que agradecer muchísimo y nombrarles y decirles que gran parte del trabajo que se ha hecho es gracias a los benaventanos y benaventanas que no han entrado en esa polémica. O sea, yo creo que si tú vas por la calle y preguntas, no han querido entrar, hemos sido conscientes de que nuestra fiesta está por encima de todo, no nos hemos metido en marrones, por decirlo así, ni hemos querido, cuando han venido, que sí que ha habido algún movimiento antitaurino en Benavente, no hemos entrado al trapo.
Si entras, estás perdido.
Claro, y no se ha entrado al trapo. Yo creo que ahí Benavente como ciudad ha dado la talla y por eso se ha seguido manteniendo. Cuando me llamó el presidente para decirme que el presidente de la Junta de Castilla y León, cuando me llama para decirme que se acaba de reunir el jurado y ha deliberado y Benavente, que él me lo quería comunicar en primera persona, yo le agradecí, entre otras cosas, que ellos como institución demostraran esa valentía manteniendo la categoría de tauromaquia del premio dentro de los premios de Castilla y León, porque hay premios, hombre, pues de la divulgación científica, hombre, de persona, o premiados como nuevo mester de juglaría, que para mí va a ser todo un honor y un orgullo poder estar con gente de esa categoría recibiendo un galardón. Yo creo que es maravilloso y que también será un recuerdo imborrable. Y le agradecí que apostara o que siguiera apostando por la tauromaquia en este caso. Sí, estamos luchando por la nacional, que no la tenemos, y yo creo, y lo he dicho ya ahora, visto que no se atreven a concedérnosla, creo que es una cuestión más bien política. Ahora mismo, a nivel nacional, pues dependiendo del color político del partido que gobierna, no se atreven o no. No sé cómo calificarlo, porque yo, a la vista de cómo se ha tramitado el expediente y de que no nos han resuelto tampoco de una forma clara el hecho de decir, pues no os lo concedo por este motivo. Por ejemplo, nosotros pues hemos argumentado muy mucho con material histórico, hemos tenido los impactos que nos exigen a nivel nacional, todo lo que pone en el decreto, todos los apartados se han ido cumpliendo a rajatabla, porque si no, nosotros no damos el paso para presentar la solicitud, los propios técnicos nos hubieran desaconsejado hacerlo, porque al final son los técnicos los que realizan o tramitan el expediente administrativo, agradeciéndole yo en este caso al archivero municipal Juan Carlos de la Mata, bueno, ahora ya jubilado, el que hizo una labor maravillosa de recopilación de documentación histórica para argumentar luego la petición de fiesta de interés turístico nacional.
Bueno, pues mañana seguiremos con la segunda parte de esta entrevista. Ahora escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que quizá te interese en Mediodía en COPE con Pilar García de la Granja.